Por secretaría se va a proceder a verificar el quórum. Señora secretaria, por favor.
Barrio Nuevo, Martín, ausente con aviso. Brear, Noel, Colo... Bueno, si entra. No, porque no lo veo, por eso. Pero me parece que salió por el... No, no me avisó. Bueno. Brear, Noel, Colombia y Ricardo, ausente con aviso. Espíndola, Verónica, Fick, Henry, Clinta, Sergio, Giro, Víctor, ausente con aviso. González, Diógenes, Martínez Llano, María Carolina, ausente con aviso. Osela, Ignacio, Pellegrini, Diego, Rodríguez, Graciela, ausente con aviso. Ruiz Aragón, José, ausente con aviso. Siguar, Alejandra, ausente con aviso. Bastores, José Enrique. 8 señores senadores presentes.
Gracias, señora secretaria. Se invita a los señores senadores Fick y Brear a izar el pabellón nacional. Señores senadores Pellegrini y Osela a izar el pabellón provincial. Muchas gracias. Se encuentra a disposición el acta de la sesión ordinaria de fecha 11 de mayo de 2023. Si no existen objeciones, se dará por aprobada la misma. Aprobado. Asunto entrado, proyecto de declaración. Senador González tiene la palabra.
Ahora sí. Gracias, señor presidente. Para solicitar la incorporación y reserva en secretaría de 4 expedientes, a saber, número 7785, creación de cargos de fiscalías y otros cargos de magistrados enviado por el Poder Ejecutivo. Expediente 7654, creación de un sistema de enlace de organismos del Estado, registro de la propiedad, registro de la persona y otros organismos del Poder Ejecutivo. Expediente 7794 establece como fecha conmemorativa de la batalla de Caaguazú del 28 de septiembre en la localidad, con sede principal, la localidad de Chavarría. Expediente 7540, creación del ente regulador de servicios públicos.
A consideración la incorporación del día, aprobado, quedan reservados en secretaría. Señor senador Brear. Sí, sí, por unanimidad. Queda registrado. Señor senador González.
Señor presidente, en relación al expediente, primer punto del orden del día, 7809. No sé si leo la carátula.
Queda reservado en secretaría.
Y su reserva en secretaría. Gracias. Y también los proyectos de resolución, el proyecto de resolución 7808, también la reserva en secretaría, 7808/23.
Queda reservado en secretaría, señor senador. Proyecto presentado por los señores senadores, proyecto de ley. Bueno, este va a ser tratado sobre tablas.
Se puede leer la carátula y después leo, le solicito el tratamiento sobre tabla.
Se encuentra reservado secretaría el expediente 7809, proyecto de ley presentado por los senadores Brear, Flinta, González, Fick, Pellegrini y Vaz Torres, para reconocer la indubitable certeza de los derechos de la provincia en Corrientes plasmado en las acciones judiciales iniciados contra el Gobierno Nacional.
Hola, señor presidente.
A consideración del tratamiento sobre tabla. Aprobado. a consideración. Si nadie va a ser senador Brear, tiene la palabra.
Lo que queremos hacer es, hace pocos días nos enteramos que la provincia de Corrientes, a través de la Fiscalía de Estado, por instrucciones del señor gobernador, inició tres procesos, tres demandas, dos que tienen que ver con el Instituto de Jubilaciones de Corrientes y una sobre el tema de la Secretaría de Energía de la provincia, que tiene que ver sobre los reclamos de las regalías de Yacyretá y de Salto Grande, sobre todo diferencias. Utilizando el instrumento del artículo 116 y 117 de la Constitución Nacional, que prevé que un conflicto entre nación y provincia entiende originariamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A la vez pide, conforme al artículo 33, se dé la audiencia breve si hay conciliación en estos procesos, y lo que nosotros, cuando analizamos el tema, vemos que es indubitable el derecho que tiene la provincia de Corrientes, es decir, no está en discusión los derechos que tiene, sino lo que estamos discutiendo es que no se cumple, que hay negligencia por parte de Nación, pero fundamentalmente tienen tres trípodes centrales. No respeta lo que se llama el pacto subservando que establece el Código Civil en su artículo 1197 anterior, que en la nueva redacción de la nueva Código Civil y Comercial está en su artículo 961. No respeta el pacto subservando, no respeta el federalismo argentino y no respeta el principio de legalidad, hecho estratégico para el derecho administrativo. Porque todos sabemos, y esto no es venir a dar una clase, el artículo 19 de la Constitución Nacional establece dos sistemas que son inversamente proporcionales. Todos los ciudadanos tienen derecho a lo que no esté prohibido. El Estado es diferente. Solo está autorizado a lo que autoriza la ley para poder ser habilitante en el esquema. De ahí viene el principio de legalidad. Y acá existe principio de legalidad lesionado, existe una lesión al federalismo y existe un incumplimiento de que lo pactado debe ser cumplido, como decían los romanos, pacto subservando, ese famoso artículo 1197, hoy 961, que las convenciones hechas, los contratos forman para las partes una ley que debe ser respetado como norma individual. Viene un incumplimiento sistemático, pero no es un incumplimiento sistemático a las provincias argentinas, es un incumplimiento sistemático en forma aislada, sistemática y determinada a la provincia de Corrientes, mientras que a otras provincias que no transfirieron la caja, en forma sistemática, viene cumpliendo lo que además entonces del principio de legalidad, el principio de federalismo y la pacta subservando, no se cumple con el artículo 16 de la Constitución, del Código Civil Argentino, y la Constitución Nacional, que es el principio de igualdad, porque rompe el trato igualitario de situaciones iguales, es decir, a otras provincias le cumple adecuadamente. Y la provincia de Corrientes determinó, en base al derecho indubitable que tiene, que hay una deuda previsional que la Nación debe, normalmente, hoy acumulado, del año 2018 al 2022, de 7.500 millones de pesos, más 1.350 millones que equivale a enero, febrero, marzo y abril del presupuesto del año 22, que en su artículo correspondiente decía que tenía que pagar normalmente, tampoco cumple, señor presidente. Es sistemático, son muchos años, y esto obliga a que la provincia de Corrientes pague estos déficits que tiene el Instituto de Previsión Social todos los meses con plata genuina del Tesoro Provincial, injusta, arbitrariamente. Estas dos demandas fue iniciada por Fiscalía de Estado, están ya en la Corte Suprema, estamos pidiendo audiencia. Y el tercer juicio es regalías de Yacyretá y de Salto Grande. También con los mismos argumentos. No se cumple lo pactado, no se respeta la legalidad, no se respeta el federalismo y, en definitiva, presidente, estamos en presencia también de un trato desigual, lo que es romper la igualdad, lo que es romper el principio del artículo 16. ¿Por qué usted dice? Porque si hacemos la comparación de Corrientes con Neuquén y Entre Ríos, más nítido es el tema Entre Ríos, porque tenemos cosas comunes, como es el caso de Salto Grande, en la misma energía, la misma regalía, a Entre Ríos le paga un 30% más. Sin ninguna explicación, sin fundamento, solo arbitrariedad, autoritarismo, ilegalidad, antifederalismo. Y respecto a Neuquén lo mismo. Ahora, no obstante, nosotros decimos que lo que manifiesta ese 30% es el trato de desigual. Lo que aquí tenemos que determinar es el costo de la energía. Porque el sistema CAMMESA, el sistema de la Secretaría de Energía de la Nación, no tiene protocolo, no tiene criterios establecidos, tiene criterios desiguales, ocasiones de funcionario, inspiración del funcionario, de acuerdo a cómo está el tiempo. Es decir, un día y a una provincia le aplican un reglamento que dice es monomónico el sistema. Otro es el precio spot, otros son distintos precios. Y como en energía todo es arbitrario, todo es móvil, tan móvil es que le puedo dar un ejemplo. A Paraguay a veces exportamos o le pagamos $40 el kilo A, por dar un ejemplo. Cuando exportamos a Brasil los excedentes es a 150 y cuando hacemos el mercado de cabotaje es a 10. Entonces la Secretaría de Energía y CAMMESA se dan el lujo de elegir cuál es el precio más barato para reconocerle las regalías, tanto en especie o las regalías que tiene que liquidar, de precios muy baratos al mercado interno en el caso de Corrientes. Entonces nosotros estamos diciendo que tiene que haber un criterio objetivo, que tiene que haber un criterio igualitario, que tiene que haber un principio de legalidad, que tiene que haber un protocolo, y la acumulación de deuda que nosotros determinamos es de 15.750 millones, es decir, los tres juicios invocan, que estamos invocando estos derechos indubitables, son 25.000 millones de pesos acumulados, más lo que se devenga a futuro. Entonces queremos determinar, presidente, una cosa. Los montos, porque ya el derecho es indubitable. Y por eso es que la contracautela que nos piden y que estamos ofreciendo es muy baja, porque hay un principio jurídico que dice que a mayor certeza de un derecho, menor cantidad de cautela te tienen que exigir, porque también estamos pidiendo un incidente de medidas cautelares a efectos de que anticipadamente se fije un monto racional, que no significa pedir anticipadamente lo que estamos demandando como contenido del juicio, sino estamos pidiendo un monto determinado mensual para que tenga un equilibrio racional la caja mientras seguimos discutiendo el tema. Esto es, presidente, a grandes rasgos, esta demanda que es un derecho indubitable y que queremos reforzar con el Parlamento correntino este derecho indubitable. Muchas gracias, presidente.
Gracias, señor senador. Tiene la palabra el senador Vaz Torres.
Muchas gracias. Más allá de esta antigua prédica que tiene el senador Noel Breal, que siendo diputado de la Nación ya defendió con énfasis estas cuestiones, y nunca se agota el reclamo cuando la convicción se asienta sobre derechos, en este caso objetivos, sumamente objetivos. Yo quiero nada más que ampliar las afirmaciones técnicas desde el punto de vista jurídico, que bien lo ha expresado el senador Noel Breal, diciendo que desde el punto de vista económico no se puede estar subordinado a la hora de defender un derecho al libre albedrío o a la discrecionalidad extrema a que la provincia de Corrientes fue sometida por distintos secretarios de energías, ministros y no sé cuántas otras cosas más, funcionarios nacionales, que desde la política uno puede advertir que el presidente puede designar al frente de la entidad binacional o al frente de CAMMESA o de cualquiera de los organismos que tienen incumbencia sobre este tema, puede designar al funcionario que desee. Pero nosotros sabemos a ciencia cierta que todos los funcionarios de un gobierno reciben instrucciones políticas de quien está al frente de la decisión política. En este caso, presidentes, gobernadores, etcétera, etcétera. A la provincia de Corrientes se la viene discriminando. Yo recuerdo cuando una vez con senadores nacionales ingresamos a la entidad binacional para hacer escuchar nuestros reclamos. Hace muchos años ya de esto. Desde esa fecha y de esa prédica tan extensa que tuvimos y hasta llegar a tener la administración provincial por parte del doctor Ricardo Colombi, nuestro reclamo siguió en la misma línea, reclamando el derecho de los correntinos. Nos sorprendió una resolución de la Secretaría de Energía que estableció que el cálculo de los derechos de la provincia de Corrientes dependía de una maniobra artera que hizo el Gobierno Nacional, que fue determinar el precio en función de un activo amortizado. Yo voy a tratar de explicarlo con palabras sencillas lo que esto significa. Costo, operación y mantenimiento, decía esa resolución. ¿Qué significa eso? Que si uno anda en un auto vetusto, viejo, desgastado, es lógico que su valor de vida útil es menor. ¿Por qué nosotros en la provincia de Corrientes teníamos que calcular el costo de las regalías sobre un auto antiguo si la prestación de la generación de energía es otra cosa y se hace con una turbina antigua o una moderna? Eso es una tomada de pelo. Atacamos estas resoluciones en reiteradas oportunidades. La decisión política y ente regulador de la energía hizo oídos sordos en todos los gobiernos nacionales. Y fuimos absolutamente discriminados con los excedentes de Salto Grande, con las regalías de Salto Grande y con las regalías de Yacyretá. Pérdidas fenomenales en materia de recursos. Finalmente, acudimos a la justicia en una decisión política del actual gobernador, que dice dos cosas. En mérito de la oportunidad, sabemos que el gobierno nacional puede ser cambiado o no. Eso dependerá del voto de los ciudadanos. Entonces, el reclamo que hace la provincia de Corrientes tiene cuantioso antecedente y no especula con el resultado político. Porque sea quien sea el que administre el Estado Nacional, va a tener que dar respuestas porque el trámite está en la Corte. Es correcto que hagamos esto. Por otro lado, el cálculo de las regalías siempre fue manipulado de acuerdo a la conveniencia de quien administra, de las circunstancias de mercado, de la situación energética, de la situación del subsidio a la energía, sí o no. Y acá es legítimo decir, la energía es un commodity. Y nosotros tenemos derecho, como tuvieron las provincias del sur, que decir, el barril de petróleo sale tanto y las regalías se miden en función del mercado internacional. ¿Por qué Corrientes no? Es muy sencilla la cuenta. Porque no nomás. Y eso no va. De una vez por todas, esto tiene que ser resuelto adecuadamente. Y es la Corte quien va a resolver el tema de las regalías, y también es la Corte quien va a resolver el tema del Instituto de Previsión Social, que por nosotros ser tosudos y decir queremos nuestro propio régimen previsional, tenemos que ser sometidos a esta situación de decisión del Gobierno Nacional de favorecer a unos y no a otros según el signo político. Se terminó la discusión política, se terminó la discusión administrativa, vamos por la discusión judicial, porque es lo que nos corresponde a todos los correntinos. Muchas gracias.
Gracias, señor senador. Si nadie más va a hacer uso de la palabra, ponemos a consideración el proyecto en general, aprobado por unanimidad, en particular artículos primero y segundo, aprobado, artículo tercero de forma, con media sanción pasa a la Honorable Cámara de Diputados. Proyecto de resolución, el expediente 7806 pasa a la Comisión de Impuesto y Presupuesto. Se encuentra reservado a la Secretaría el expediente 7808, proyecto de resolución presentado por los senadores Bastorre, Fick, Brear, Plinta, González y Espíndola. Señor senador González, tiene la palabra.
Señor presidente, solicito tratamiento sobre tabla de este proyecto de resolución.
En el tratamiento sobre tabla, aprobado. A consideración del proyecto en general, aprobado. En particular, artículo primero. Señor senador Bastorres.
Señor presidente, este proyecto pide explicaciones a la Nación respecto a algo para que tome interés legislativo, que de hecho lo tiene en estas circunstancias, y que es necesario que los ciudadanos accedan a una información detallada qué es lo que está pasando con nuestra autovía. Porque nuevamente y lamentablemente tenemos que hablar de una falta de decisión objetiva del Gobierno Nacional para resolver esta temática. Y no solamente porque nos asiste el derecho a los correntinos de tener obras adecuadas en nuestro territorio, en nuestra capital, sino porque hay personas fallecidas en virtud de esta falta de decisión del Gobierno Nacional. Y hay responsabilidades subsidiarias de funcionarios que dependen del Gobierno Nacional que miran para otro lado por obediencia debida. Me cuesta decir este término porque fue muy discutido. Realmente, realmente. No existe obediencia debida cuando hay responsabilidad civil sobre el tema. No sirve ese tipo de argumentos. Lo que sí es necesario atender que tenemos graves problemas en la circulación de nuestra ciudad y en nuestra ruta merced a una falta de dedicación del Gobierno Nacional. ¿Y saben cuál es uno de los argumentos más peligrosos que se esgrime con la empresa? Algunos funcionarios de carrera de Vialidad Nacional dicen: no voy a estampar una firma en un dictamen técnico que permita la modificación de la obra porque yo corro riesgo de que me llamen de Comodoro Pi. A esa instancia llegamos, a esa triste instancia llegamos. Estamos sacrificando la carrera administrativa de los funcionarios y los técnicos de carrera de Vialidad Nacional por desinteligencia y por instrucciones, por lamentables instrucciones políticas desde los que tienen responsabilidad de resolver este tema. No nos merecemos esto los correntinos. Por eso esta resolución es un pedido de informe desde el presidente hasta abajo y hasta el último responsable que tiene esta tremenda dejadez en que colocan a esta obra absolutamente necesaria. Ojalá reaccione el Gobierno Nacional tarde o como sea, pero que responda y esté a la altura de la circunstancia, porque de otra manera también van a tener que explicarle a la justicia. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señor senador. Entonces ya votamos en general, en particular artículo primero aprobado, artículo segundo de forma es resolución. Se encuentra reservado en secretaría proyecto de declaración presentado por distintos señores senadores. Señor senador González, tiene la palabra.
Proyecto de declaración. El proyecto de sobre el curso de capacitación en sensibilidad y ambiental, ley Yolanda. Solicito tratamiento sobre tabla, señor presidente.
El tratamiento sobre tabla, aprobado.
De la declaración.
Consideración la declaración, aprobado, es declaración. Se encuentra reservado en secretaría el expediente 7.785, proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo Provincial que propicia la creación en las distintas circunscripciones judiciales de la provincia de Corrientes los cargos de fiscales, defensoría oficial penal, defensoría de pobres y ausentes y asesoría de menores e incapaces. Tiene la palabra el señor... Les.
Gracias, señor presidente. Solicito el tratamiento sobre tabla de este proyecto de ley.
El tratamiento sobre tabla. Aprobado. Tiene la palabra, señor senador González.
Gracias, señor presidente. Este proyecto ha sido enviado por el Poder Ejecutivo. Es en la necesidad de la creación de nuevos cargos de fiscales, defensorías y asesorías. Algunos de los fundamentos esgrimidos en el proyecto de ley hacen lugar, por supuesto, al crecimiento demográfico de la población, a la multiplicidad y variedad de casos que reclaman la pronta adecuación del servicio de justicia, la necesidad de cumplir con las reglas de Brasilia que están plasmadas en una acordada de la Corte del año 2009 que tienden a garantizar el acceso efectivo de las personas en condición de el acceso efectivo a la justicia a las personas en condiciones de vulnerabilidad, la vigencia de la ley 6.518 que aprobada en el año 19 fue publicado en el boletín oficial en el noviembre del año 19, que es justamente el nuevo Código Procesal Penal de la provincia de Corrientes, que ya está en plena ejecución. En este nuevo paradigma se sale, ¿no es cierto?, a partir de la vigencia de este código, se sale el sistema mixto que funcionaba anteriormente para pasar a un sistema adversarial en el cual se pone foco en la celeridad y la resolución de los conflictos penales y en el rol del fiscal, justamente como quien lidera la acción pública y tiene por objeto la investigación preparatoria y los actos inherentes a la investigación pública. Por otro lado, señor presidente, también se basa en el principio de la tutela judicial efectiva del Pacto de San José de Costa Rica, que es otro de nuestros pactos que tienen rango constitucional, a descontracturizar el proceso judicial y al garantizar que el ciudadano acceda al servicio de justicia de una manera rápida y sencilla. Algunas de las acciones previas que hemos llevado adelante los legisladores en tareas de contacto institucional ha sido distintas reuniones con el Superior Tribunal de Justicia, con el Fiscal General y su equipo técnico, y también con el señor Ministro de Hacienda y Finanzas, los efectos de evaluar el impacto presupuestario de este proyecto de ley, que es muy importante porque implica la creación de más de 160 cargos judiciales. Se contempla además en el articulado una secuencia trianual, es decir, que este tiene un impacto del presupuesto durante 3 años, secuenciando de alguna manera el cumplimiento en función de las disponibilidades presupuestarias, pero sí dando razón de que el despliegue y el desarrollo del Código Procesal Penal va generando nuevas demandas y muchas veces los fiscales se ven superados por la realidad del ejercicio, justamente por el fárrago de acciones que tienen entre lo que significa el trabajo diario, el vínculo con la policía, las medidas que se deben solicitar en la investigación, y por otro lado atender las audiencias, que son también parte del trabajo diario de los señores fiscales. Así que en función de ello se crean este importante número de fiscalías, asesorías y defensorías que vienen a reforzar toda la estructura del Ministerio Público y tienen a ser efectivas garantías de cumplimiento de nuestro Código Procesal Penal, que es un Código Procesal muy moderno y que está dando resultados muy importantes. Siempre se ha mencionado, por ejemplo, en un caso de violación de una perimetral, hemos tenido en Paso de los Libres, que uno de los primeros lugares donde se aplicó este código, un fallo definitivo en 17 días, señor presidente. Si bien se trata de un delito sencillo, lo cierto es que la justicia se está poniendo acorde con los desafíos del código y es necesario que el Estado en su conjunto, el Poder Ejecutivo que administra los recursos y nosotros como Poder Legislativo que generamos las normas válidas para que funcione el sistema, le demos nuevas herramientas a la justicia para dar cumplimiento efectivamente este nuevo paradigma y a garantizar el acceso a la justicia de los ciudadanos. Por eso, señor presidente, solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Gracias, señor senador. Señor senador Brear, tiene la palabra.
Muy brevemente, presidente. Primero me pareció con mucha claridad la aplicación que hizo Diógenes González, pero queremos resaltar que esto es una decisión política del gobierno provincial, si bien una responsabilidad de los legisladores. Esto se viene cumpliendo secuencialmente. Ustedes van a ver cómo en los últimos, el año pasado y este año, se han actualizado todos los códigos de procedimiento en la provincia de Corrientes. Falta nada más que el tema laboral. Y ustedes van a ver cómo esto significó un cambio de paradigma. En el caso del Código Procesal Penal, que es el que nos ocupa, porque en definitiva este proyecto de ley es una consecuencia de tener aprobado un Código de Procedimiento Penal que hace un cambio de paradigma. ¿Y el cambio de paradigma cuál fue? Nosotros teníamos el sistema de que el juez de instrucción, el que hacía la investigación en forma conjunta con el fiscal. Hoy el cambio sustancial es que el juez de garantía, ya no más juez de instrucción, se pone en una caja de cristal, no investiga, no va al barro, no se enamora de su investigación perdiendo el criterio objetivo que es para después juzgar, y es el fiscal el que asume el 100% de la investigación. De ahí entonces ustedes van a ver por qué es necesario tener fiscales, porque este nuevo código requiere el trabajo monopólico del fiscal que le secuestra las facultades a la policía de la provincia, y al juez es solo él el que puede hacer la investigación, y si no sería nulo, de nulidad absoluta, el comienzo de la investigación. La policía lo que hace es un aporte auxiliar técnico como justicia, como poder de policía judicial, en el caso cuando actúa en los casos concretos, pero de colaboración. Entonces esto requiere ampliar los fiscales, porque si usted la ley anterior manejaba la policía, los jueces de instrucción y algo hacía el fiscal de Estado, con 30 fiscales se podía manejar racionalmente en toda la provincia con un esfuerzo. Hoy lo que estamos implicando es casi duplicar la cantidad de fiscales. Estamos viendo cómo estas unidades funcionales, tanto de fiscales como defensores y asesores, que son casi 70 unidades funcionales que se crean, lo que estuvimos viendo es cuánto cuesta, porque tiene una importancia fundamental. Y ahí nos dimos cuenta de que como hubo un cambio de paradigma de despapelización, el sistema oral, legado sin expediente, un montón de empleados judiciales que estaban en Fiscalía y en el Ministerio Público quedaron prácticamente sin función. Entonces, nos significan nuevos nombramientos, y estábamos viendo que el 70% de los nombramientos de empleados judiciales, de estos fiscales y asesores y defensores, se van a cubrir con la reasignación de funcionarios que estaban sin funciones. Esto va a permitir un abaratamiento del sistema, y ustedes por eso van a ver que la presentación que hizo el fiscal general dice: esta ley hubiera costado 5.600 millones de pesos para su aplicación en forma trianual, pero como nosotros tenemos la reasignación de funcionarios, esta ley va a costar 1.680 millones de pesos en forma trianual. El primer año 600 millones, el segundo año 1.200 y el tercer año completa el 1.600 y pico de millones de pesos. Esto es muy importante. Hay otros poderes, otros que tienen otros criterios. Nosotros decimos que un silogismo es cierto a condición de que la premisa sea cierta. Ahora, si usted parte que las unidades funcionales van a ser de 30 empleados, de 22 empleados, y la realidad indica, como hicimos los Zoom en el interior de la provincia, que los fiscales se manejan con 4 o 5 empleados y secretarios, con aporte técnico de la policía, con adscripción, no tiene nada que ver una premisa con otra. Por eso algunos hablan de otros montos, somos respetuosos, no discutimos, pero nosotros tenemos que guiarnos por las facultades que tiene el fiscal general, el Ministerio Público, y estos son los datos que están aportados al expediente con legajo de cuánto costaría. Estuvimos reunidos con el Ministerio de Economía, como dice bien Diógenes González, se comprometió que ni bien esté la ley, se reasigna la primer partida de los excedentes. Ustedes saben que es público y notorio que un presupuesto es una expectativa de ingresos y gastos certeros, pero existe lo que se llama un mapeo. Cuando hay etapas de inflación, es mayor el abanico de diferencia que hay entre lo previsto como ingreso y lo realmente devengado en su momento, porque la inflación genera este fenómeno. Y entonces lo que permite es tener excedentes con mayor cantidad si hay buena administración. En Buenos Aires y a nivel nacional el excedente nunca está. El excedente se resuelve por emisión monetaria, por inflación, por endeudamiento. En cambio, en corriente, que nos hubiera gustado que esté Barrio Nuevo acá, que anda preocupado con los excedentes de corriente, se va a dar cuenta que hay excedente porque hay buena administración. ¿Qué excedente hay a nivel nacional? Y por eso no podemos discutir con él. Y por eso tuvo que irse, porque tienen vergüenza, se encapuchan en la democracia y andan, no sé, cuando andan haciendo actos públicos dicen no venimos nunca porque estamos en la legislatura. Y cuando están en la legislatura dicen estamos acá porque no tenemos ni un acto ni gente que juntar. Estamos cansados de esta posición que pierde. Todos los años dice el mismo argumento, le cambia de cero por la inflación que ellos generan y después se vuelven auditores nuestros. Estamos cansados del verso, presidente, y estamos cansados de la ausencia y de la silla vacía cuando hay responsabilidades de temas estratégicos que todos votamos para hacer las cosas bien. Muchas gracias, presidente.
Gracias, señor senador. Si nadie más va a hacer uso de la palabra, pongo a consideración el proyecto en general, aprobado por unanimidad. En particular, artículos primero y segundo, aprobado. Artículos tercero y cuarto, aprobado. Artículos quinto y sexto, aprobado. Artículo séptimo, aprobado. Artículo octavo, de forma, todos los artículos en particular han sido aprobados por unanimidad. Con media sanción pasa a la Honorable Cámara de Diputados. Se encuentra reservado en Secretaría el expediente 7.654, proyecto de ley de autoría del senador Bas Torres, que propicia la creación de un sistema de enlace de datos entre el registro de la propiedad inmueble, registro provincial de las personas, las direcciones generales de renta, de catastro y cartografía y la inspección general de personas jurídicas dependientes del Poder Ejecutivo. Señor senador González.
Señor presidente, solicito tratamiento sobre tabla de este proyecto de ley.
Consideración del tratamiento sobre tabla. Aprobado. Señor senador Bas Torres, tiene la palabra.
Sí, brevemente, señor presidente, decir que esta norma viene a contribuir una expectativa de larga data, porque hace muchos años que venimos trabajando en esto, desde la función ejecutiva. Y posteriormente la función legislativa había cuenta que un compromiso que personalmente yo asumiera junto al gobernador ante la ciudadanía era que todas aquellas cuestiones que nos generaba problemas administrativos en la función fueran resueltos en la legislatura con la creación de normas que nos permitan tener el marco jurídico adecuado. Y surgieron en ese proceso, en ese periodo muy largo, algunos institutos nuevos de la legislación nacional y de la realidad social, como por ejemplo el recurso de habeas data, el derecho real de superficie, nuevos institutos jurídicos que encontraban a la provincia de Corrientes con su legislación con dificultades de adaptación a estos nuevos principios. Bien sabemos que en oportunidad de la pandemia existieron situaciones extremas que tuvieron que ser resueltas desde la urgencia, desde el caso fortito, la fuerza mayor, digamos de alguna manera. Y quedamos expuestos como Estado provincial a cuestiones muy severas desde el punto de vista civil, como puede ser el tratamiento de la urgencia en oportunidad de tomar decisiones oportunas. Estábamos con una pandemia, con una emergencia mundial y nacional. Estas cuestiones nos preocupó porque el recurso habeas data, el derecho que el ciudadano tiene sobre sus datos, podría en esa circunstancia tener algún tipo de riesgo. Y de hecho, es necesario dotar de las normas necesarias para que no se judicialicen ciertas cuestiones que tienen que ver con esto. Aclarando mejor, tengo que decir que los registros públicos del Estado, como el registro de la propiedad inmueble, el registro del catastro, el registro fiscal, el registro de personas jurídicas, el registro civil de las personas humanas, son derechos objetivos de la persona y tienen que estar protegidos por leyes De hecho, algunas leyes lo hacen, pero en la innovación que la tecnología trae en el manejo de los datos que le pertenece a la persona, tiene que existir un protocolo serio que permita una seguridad similar a la seguridad que tiene el dinero. El dinero tiene una seguridad a través de las transacciones bancarias, por norma del central, por normas financieras nacionales, y también las personas tienen que tener esta protección legal sobre sus datos. La provincia de Corrientes va a ser una de las únicas provincias que enlaza las bases de datos de manera determinada por una ley y con una clara delimitación de hasta dónde llega la potestad del Estado para la protección de esos datos y qué garantías tiene que otorgar para que la ciudadanía digital, como dice constantemente el gobernador, modernización, garantía de derecho, inclusión y desarrollo, sea esta ley se adapta perfectamente a estos tres ejes de gobierno, porque genera el cuidado de las personas, de los datos de las personas, preserva el secreto fiscal, preserva el secreto registral y da un marco referencial para que se puedan articular la transferencia de datos entre distintas jurisdicciones, que no se transformen esto en departamentos estancos y no puedan utilizar a través del GIS del catastro todas las ventajas que esto propone. Así que esta norma, que fue articulada con los funcionarios del Poder Ejecutivo, largamente discutida con todos los sectores intervinientes, es necesaria para que podamos tener esta articulación legal en nuestra provincia.
Gracias, señor senador. Si nadie más va a hacer uso de la palabra, ponemos entonces a consideración el proyecto en general, aprobado por unanimidad. En particular, artículos primero y segundo, aprobado. Artículos tercero y cuarto, aprobado. Título 1, artículos quinto y sexto, aprobado. Artículo séptimo, aprobado. Título segundo, título 2, artículos octavo y noveno, aprobado. Artículo décimo, aprobado. Título 3, artículos 11 y 12, aprobado. Artículo 13, aprobado. Artículo 14, de forma con media sanción, pasa a la Honorable Cámara de Diputados. Se encuentra reservado de Secretaría el expediente 7794, proyecto de ley, autoría de los senadores Noel Brear y Sergio Flinta, que establece como fecha conmemorativa de la Batalla de Caaguazú el 28 de noviembre de cada año, la que tendrá como sede central a la localidad de Chavarría, Corrientes. Tiene la palabra el señor senador González.
Gracias, señor presidente. Solicito tratamiento sobre tabla de este proyecto de ley.
A consideración de tratamiento sobre tabla, aprobado. Tiene la palabra el señor senador Flinta.
Gracias, presidente. Bueno, vamos a hablar un poquito de historia. Ya vamos a cambiar el tema. Realmente creo que las discusiones de los debates que hemos escuchado hasta ahora han sido muy importantes, pero luego de la independencia en 1816 y la emancipación que acompañó el general San Martín, el Estado se empieza como a reorganizar un Estado nacional, con un sinnúmero de contradicciones, problemas, liderazgos, caudillos, regiones, y comienza a concentrarse el poder en las provincias del litoral y la provincia de Buenos Aires. Corría el año 1832 y se firma en aquel entonces lo que se dio a llamar el Pacto Federal, un esbozo de acuerdo entre las provincias de Buenos Aires, entre el río Santa Fe y Corrientes, donde Corrientes impuso de alguna manera dos situaciones importantes para la época, que era la necesidad de redactar una constitución nacional y la reglamentar la nacionalización de la aduana del puerto de Buenos Aires, que hasta ese entonces se quedaba con todos los dineros frutos de la salida de los producidos del país. Gobernaba Rosas, ¿no? Este pacto no se cumple y para 1839 Corrientes como que se revela al poder central de aquel entonces y Rosas manda o el ejército entrerriano liderado por Echagüe, se produce el encuentro, la batalla fatídica y dramática de Pago Largo, donde realmente es asesinado y muerto el gobernador de aquel entonces, Verón de Atrada, y más de 2.000 correntinos son pasados a degüello. Eso deja a la provincia de Buenos Aires, a la provincia de Corrientes, un estado de indefección, para lo cual Pedro Ferré, que asume la gobernación de la provincia, conforma el segundo ejército libertador, así se llamaban, en manos de Lavalle. Y Lavalle como que sale a perseguir los entrerrianos hasta la capital, hasta Buenos Aires, y ahí deja también a Corrientes indefensa. Para lo cual, luego, Pedro Ferré toma otra decisión y crea el ejército de reserva, y lo pone en manos del general Paz, un viejo unitario que venía de Córdoba y que, bueno, se nota que en aquella época se compraban, se alquilaban o se brindaban servicios de generales, ¿no? En definitiva, cuando invade el ejército, ¿cómo ahora? Cuando invade el ejército entrerriano a la provincia de Corrientes, se lo deja llegar estratégicamente hasta el río Corriente, y ahí se produce una serie de encuentros a la distancia, y luego se desarrolla la batalla de Caaguazú. La batalla de Caaguazú es un hito en la historia de Corrientes y es un hito también en lo que son las batallas en las distintas guerras, porque se llevó a cabo con una notable pericia del general Paz en términos estratégicos, que termina venciendo al ejército entrerriano. La idea no es conmemorar una guerra. La idea es conmemorar un hecho que para Corrientes fue significativo y que dejó un hito en la historia de nuestro país desde el liderazgo de Pedro Ferré de construir un país federal. He escuchado con atención, presidente, los argumentos y fundamentos en otros tipos de temas, como las cuestiones de coparticipación, los recursos de la caja previsional, los reclamos que se está haciendo en este momento en la provincia de la Nación con respecto a fondos no remitidos, deudas que tiene la Nación con la provincia, y pareciera que desde 1832 que se firmó este pacto federal, a hoy, el 2023, las cosas no han cambiado. Y creo, presidente, que es una de las razones, motivos, por lo cual el país no termina de arrancar nunca. Los incumplimientos, la falta de la palabra empeñada, la falta de la palabra escrita y consolidada en un cuerpo como la Constitución Nacional. En definitiva, Corrientes marcó un hito en lo que es la organización de la nacionalidad argentina y jugó un rol importante, importantísimo. Por eso es importante, creo que en esto de poner en valor la correntinidad, así como se hace con Pago Largo, el tema de la batalla de Caaguazú es importante. Es importante establecer la fecha de conmemoración de la batalla, el día que se produjo, un 28 de noviembre. Para eso la ley indica, está el proyecto de ley indica que todos los 28 de noviembre de cada año se tendrá que conmemorar. Y la sede central es la localidad de Chavarría, donde ya se conmemora casi de manera informal por las autoridades municipales y otros. Y además, declaramos en este proyecto patrimonio cultural de la provincia el espacio físico donde se desarrolló la batalla, donde ya hay yace un monolito que tiene más de 100 años y es el lugar exacto donde se produjo este choque de fuerzas. Así que, presidente, es simplemente este proyecto de ley, no tiene más que la idea de poner en evidencia fundamentalmente a nuestros jóvenes, que por ahí yo veo que están carentes de referencias históricas, carencias que creo que hay que ir corrigiendo, carencias que creo que tenemos, así como el Ejecutivo Provincial lo está haciendo, nosotros desde el Legislativo tenemos que brindar instancias para que se conversen estas cosas, tienen que ver con nuestra identidad, con nuestra esencia, con lo que hoy todavía seguimos reclamando ante la nación argentina tiene que ver con todo el proceso histórico que vivió Corrientes durante toda su historia, valga la redundancia. Así que, presidente, es por eso el que solicito a mis compañeros de bancada el acompañamiento para la aprobación de este proyecto.
Gracias, señor senador. Señor senador González, tiene la palabra.
Quiero también adherir al proyecto, señor presidente. Es una muy buena idea. Creo que permanentemente hacemos mención en los discursos de campaña sobre el valor de la correntinidad y quiero resaltar este aspecto educativo que señalaba el senador Flinta, porque es muy importante, señor presidente. En la época de las redes sociales y del abarrotamiento de información secundaria, es muy importante que nosotros le demos un anclaje, digamos, a los jóvenes, junto con el esfuerzo que está haciendo también el Ministerio de Educación de la creación de contenidos digitales. Sería muy interesante que podamos también esto llevar estas iniciativas para que ingresen a los contenidos digitales que está creando el Ministerio de Educación, justamente porque cuando salimos a otros lugares del país y hablamos que somos correntinos, nos miran con respeto, señor presidente. Y se trata de esto. Y es muy importante trasladar a nuestros jóvenes este conocimiento, señor presidente. Esto es, forma parte de nuestro patrimonio cultural. Así que simplemente por ello, manifestar el apoyo al proyecto.
Gracias, señor senador. Señor senador Flinta.
Simplemente cabe mencionar, presidente, que para la localidad de Chavarría fue incluido dentro del plan estratégico Iberá, en lo que es para conformarlo como destino portal para ser utilizado en términos turísticos por la navegación del río Corriente. Y estamos construyendo precisamente, a partir del diseño desde el Comité Iberá, dos museos. Un museo que precisamente recrea la batalla de Caguazú y además se extiende en materia informativa con lo que respecta a la correntinidad y todo este proceso histérico hasta Caseros, y otro museo que donde vamos a recrear, estamos por recrear todo lo que fue el boliche antiguo de Ramos Generales, también precisamente para consolidar cuestiones que tienen que ver con nuestra esencia, que ya han sido superadas, pero es parte de nuestra identidad, como bien dijo el senador Diógenes González. Gracias.
Gracias, señor senador. Si nadie más va a hacer uso de la palabra, pongo a consideración el proyecto en general, aprobado por unanimidad. En particular, artículos primero y segundo, aprobado. Artículo tercero y cuarto, aprobado. Artículo quinto, de forma, con media sanción, pasa a la Honorable Cámara de Diputados. Se encuentra reservado en Secretaría el expediente 7.540, proyecto de ley, autoría del senador Vaz Torres, que propicia la creación del ente regulador de servicios públicos. Tiene la palabra el senador Diógenes González.
Gracias, señor presidente. Solicito tratamiento sobre tabla de este proyecto de ley.
A consideración el tratamiento sobre tabla. Aprobado. Señor senador Vaz Torres, tiene la palabra.
Presidente, muchas gracias. Este proyecto de ley que tuvo una larga investigación y conversación con todos los sectores, los gremios, sectores empresarios, funcionarios del Poder Ejecutivo, llega a ser presentada a la legislatura también con el criterio de que necesitamos normas que permitan al Ejecutivo ir mejorando gradualmente la atención de algunas cuestiones que necesitan ser reguladas. Y el término regulación no es control, el término regulación es un conjunto de normas específicas para que la actividad de los servicios públicos tenga un marco de referencia y que le otorgue a los ciudadanos una vía de reclamo administrativo si los hubiera, sin que esto signifique un hecho vinculante en el accionar del Poder Administrador, del Poder Ejecutivo. Nosotros tenemos regulaciones en el ámbito del servicio concesionado a Aguas de Corriente, que es una empresa privada. Tenemos también regulación para una empresa del Estado en la prestación de los servicios energéticos, como es la DEPEC. Y tenemos la necesidad de contar con una regulación que tiene que ver con el tratamiento de residuos, que tiene una dificultad que se enciman las jurisdicciones y las potestades que tienen los municipios, que tienen la provincia y que además deja ciertos espacios, digamos, indefinidos, como es el caso de la utilización subrural o suburbana para tratamiento de los residuos. Y estamos hablando de una situación que en Corrientes, a través de la iniciativa del senador Flinta, que todos conocemos, hace muchos años ya insiste con el tema de la producción de naturaleza y lo que se hace con el Iberá, que hoy es nuestra insignia en materia de turismo. Es un rescate que la provincia de Corrientes ha hecho sobre esta temática, que está otorgando empleo, está ordenando la actividad en esos lugares tan fantásticos que tiene la provincia de Corrientes como es el Iberá. Y hace falta tener una reglamentación, hace falta tener una regulación para que gradualmente nos vayamos comprometiendo con estos ejes del cuidado de lo natural y el ordenamiento de la deposición de residuos. Por eso también está contemplado esta norma la posibilidad de que el Ejecutivo ponga en marcha un ente regulador, que ya existe un ente que vigila esta circunstancia, que se llama GIRSU, en el ámbito del Ministerio de Coordinación. Pero hace falta que tengamos un marco regulatorio para que tanto los intendentes como los funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial, puedan tener un eje rector, digamos, de cómo se tratan estos temas, que es un tema muy importante para todos. Estamos hablando de deposición de residuos que producen problemas en el agua, que producen problemas en la salud. Por otra parte, también se incorpora en este ente único la posibilidad de que se pueda articular los servicios administrativos en una economía de escala. Es decir, se designan funcionarios específicos técnicos para cada área de prestación de servicios, pero se utiliza la misma estructura administrativa para no encarecer el funcionamiento del ente regulador. En este momento coexisten dos entes reguladores, el ente regulador de la energía y el ente regulador de los servicios de agua. Es necesario que tengamos un solo ente regulador con todas las regulaciones necesarias, como algunas que en un caso particular tienen superposición de regulador entre nación y provincia. Pero nosotros, para poder determinar en el caso nacional, en el caso de comunicaciones, tenemos que tener nuestra propia regulación en la última milla, porque dejamos desamparados a los ciudadanos cuando necesitan requerir servicios, por ejemplo, servicio de Internet, y también tenemos nuestra propia empresa de prestación de conectividad, con lo cual le va a ser más fácil determinar el alcance de su función si tenemos un marco regulatorio. Esto es una contribución para que en nuestra provincia vayamos obteniendo las metas de modernización, de inclusión y de desarrollo de manera ordenada. Esto se va a hacer o se va a ir aplicando gradualmente conforme los recursos alcances y en la medida que estos servicios sean requeridos por la ciudadanía. Muchas gracias.
Gracias, señor senador. Señor senador González.
Gracias, señor presidente. En atención a que se trata de una ley con muchos artículos, señor presidente, y en base al reglamento interno, artículo 178, solicito se dé lectura por títulos o capítulos.
A consideración, la propuesta del senador Diógenes González, aprobada por unanimidad. Sometemos entonces el proyecto a consideración en general, aprobado por unanimidad. Vamos a proceder entonces de acuerdo al procedimiento del artículo 178. Título 1, artículos 1, 2, 3, 4 y 5, aprobado. Título 2, artículo 6, aprobado. Título 3, artículo 7, 8, aprobado. Título 4, capítulo 1, artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, aprobado. Sección 2, artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27. Aprobado. Capítulo 2, artículos 18 y 19. Aprobado. Título 5, artículos 31 y 32. Aprobado. Título 6, artículos 33, 34, 36, 37, 38 y 40. Aprobado. Título 7. 41, 43, 44, 45 y 47. Aprobado. Título 8. Artículo 48, 49, 50, 51. Aprobado. 2. Artículo 52, 53, 54, 55. Aprobado. Título 9. Artículo 57, artículo 61, 62, 63, 64 y 65. Aprobado. Capítulo 2. Artículo 66. Aprobado. Título 11. Artículo 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75. Aprobado. Título 12. Artículo 77, 78, 79. Artículo 80, 81. Aprobado. Artículo 82. De forma, es con media sanción, pasa a la Honorable Cámara de Diputados. Habiéndose agotado el orden del día, si nadie va a hacer uso de la palabra, y antes de proceder al arribo de las banderas, quiero expresar que han presenciado esta sesión tres alumnos pasantes de la Escuela de Manuel Belgrano, acompañado de tutores, en el contexto de interiorizar, esta es la antigua Escuela de Comercio, de interiorizar y permitir que los jóvenes conozcan el procedimiento legislativo, sobre todo a partir de la sanción de la Ley del Voto Joven. Este es un convenio que está abierto a todas las escuelas que quieran suscribir el mismo con el Senado, así que hemos tenido el honor de que observen esta sesión. Señores senadores, FIC y Breal, por favor, arriar el pabellón nacional. Señores senadores Pellegrini y Osela, arriar el pabellón provincial. Muchas gracias. Queda levantada la sesión.